Seguimos adelante en esta edición de Agenda Camacuá, como siempre bien atentos a las actividades programadas en nuestra sala Camacuá aquí en AEBU, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido divulgando, lo hemos venido difundiendo en estas semanas, en estos días previos, que esta noche, esta próxima noche del próximo sábado 21, este sábado 21 a las 21 horas, tenemos una noche bien tanguera aquí en la sala Camacuá, porque se presenta la orquesta típica Bien de Abajo, dirigida por Néstor Vaz. En esta propuesta nos vamos a encontrar con muchos músicos en escena, nos vamos a encontrar con un repertorio tanguero, obviamente, pero sobre esta experiencia de Bien de Abajo recibimos para charlar un ratito al maestro Néstor Vaz, que muchos de ustedes conocen como uno de los representantes del bandoneón uruguayo desde hace muchos años, como compositor, como director, como arreglador, como ejecutante del bandoneón, y ahora Néstor también en esta faceta de dirección y de formación de músicos y de conformación de esta orquesta Bien de Abajo. También nos acompañan dos integrantes de Bien de Abajo, que son Marcelo Olivera, bandoneonista, e Iván Meresman Hicks en el violín. ¿Cómo andás, Néstor? Bienvenido.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de comunicarnos.
Un gustazo. Marcelo, Iván, también gracias a bueno, ustedes. Gracias. Bienvenidos. Bueno, Néstor, ¿qué es la Orquesta Típica Bien de Abajo?
La Orquesta Típica Bien de Abajo es un proyecto largamente acariciado que tiene como objetivo fundamental la formación dentro de los estilos del tango de músicos jóvenes con poca o ninguna experiencia y que tengan, digamos, muchas ganas de aprender todo lo referente a la interpretación del tango. Es un espacio que intentamos llenar, porque hay otros lugares donde se forman cantantes y bailarines, ni hablar, pero creo que hay un pequeño déficit en ese sentido, porque, en la formación de músicos, referidos a la ejecución de temas de tango, porque hay muchos estilos para abordar y hay mucho conocimiento para traspasar para las nuevas generaciones, a los efectos de que la parte musical del tango tenga la continuidad que se merece, ¿no? Esto es un fenómeno de las orquestas, es un fenómeno, yo te diría que ya está desde hace unos años en el Río de la Plata y en otros lugares del mundo también, y en gran parte el mantenimiento del tango y ese resurgimiento del tango en los últimos años, con la formación de nuevos grupos, especialmente en Buenos Aires, se ha, mantenido y ha tenido la base en esas escuelas, fundamentalmente en el lado argentino, que han permitido el egreso y la formación de un buen número de instrumentistas que son los líderes hoy día de los grupos, que van rejuveneciendo el tango, y eso es muy importante. Entonces, ese es el objetivo fundamental de la orquesta.
Claro. Grosso modo, cuando uno habla de tango, así en general, está incluyendo tantas cosas y a esta altura es más que un género en sí, la definición de un género, me da la sensación de que es como un gran paraguas bajo el cual se amparan distintas propuestas tangueras, justamente,
sí,
¿no?
Sí.
O digamos a la sombra de ese gran género que si bien tiene sus cuestiones clásicas, pero ha evolucionado tanto que incluye muchas cosas que también son tango, aunque no encuadran en esos conceptos más habituales del tango, ¿no?
Sí, sin duda. Lo fundamental de todo esto, en mi percepción, es el conocimiento realmente de la génesis y de las raíces de la música. No es fácil, me imagino yo, hacer una música nueva dentro de un determinado género sin conocer las raíces. Quizás sea, para algunos sea fácil, para mí es riesgoso, porque es como desconocer los genes, y los genes hay que conocerlos. Como les digo siempre a los muchachos, después que ellos conozcan todo esto, con sus conocimientos, con los que van adquiriendo, con los que vayan a adquirir, ahí sí, que vuelen y que... Claro. Y que coloquen lo de ellos en algo que está bien cimentado, que está bien agarrado a la tierra.
Pero ese vuelo vendrá luego de que uno maneje las
exactamente
las variables duras, digamos,
exactamente. Esta es la etapa de la orquesta, porque si la gente que va a escuchar la orquesta va a encontrarse con propuestas, escuchando temas de orquestas obviamente de hace ya unos años, pero en las cuales los estilos interpretativos y toda la parte arreglística son todas diferentes. No es lo mismo de Angelo que de Sarli, que Troilo, que D'Arienzo, ni que Salgan, ni que Garelo, ni que Piazzolla, ni que Pugliese, son diferentes. Pero todo eso es como un magma, ¿verdad?, que forma lo que es el tango. Los que han evolucionado más en el tango, los grandes autores, los grandes intérpretes, conocieron muy bien eso. El ejemplo más clásico es Astor Piazzolla. Él pasó por Troilo, por supuesto, y esa influencia se notó sutilmente al final, pero siempre está. La influencia troiliana está en la música de Piazzolla. No está, por ejemplo, Pugliese. No está otros autores. Está, sí, todo el Troilo que asimiló Piazzolla en su pasaje, en su relación con Pichuco, ¿no?
Claro, pero obviamente no podríamos haber tenido un Piazzolla con todo el vuelo y toda su cosa personal sin haber primero...
Sí, sí. Yo coincido completamente contigo, sí. Yo coincido. Y justamente...
no sale de la nada, quiero decir.
Exacto. Lo que me da la base a mí para pensar que hay que conocer la génesis es justamente ese ejemplo. Han habido otros intentos de renovación en el tango, por hablar, yo qué sé, de la primera época de Rodolfo Medero, qué sé yo, muchos otros, por Rovira, pero no han tenido una determinada magia que es haber pasado por eso. O sea, a veces no podés poner la vara salto garrochas a 6,80 metros si no llegás a 4,80.
Claro. ¿Vos cómo empezaste con el bandoneón, Néstor? ¿Cómo es tu origen con el bandoneón? ¿Tu primera relación con el bandoneón?
Yo empecé de niño, mi padre era bandoneonista en el pueblito donde vivíamos, aficionado, por supuesto, y bueno, cuando yo nací, ya en esa época se nacía en la casa, ¿no? Me puso el bandoneón arriba de la cuna y no sé qué, dijo, este tiene que tocar el bandoneón, no sé qué. Y bueno, y después escuchar el bandoneón en mi casa era una cosa de todos los días, ¿no? Era, por eso, esa época, por supuesto, nosotros no teníamos luz, no había cine, no había televisión, no estaba Susana Jiménez, no estaba Mirta Legrand, no estaba Tinelli, por suerte.
Entonces, tenía más tiempo y más.
Claro, para leer, para estudiar, y la sociabilidad, la reunión de la familia, mi vieja y mi hermana y yo, era de noche, y mi viejo tocaba el bandoneón en una cocina a leña con una luz de un candil. Entonces yo empecé de niño con eso. A los 8 años me lo pusieron a la rodilla en mi casa y empecé a estudiar. A su vez iba a un profesor del pueblo que me enseñó solfeo, todas esas cosas, y bueno, y ahí fue como empezó mi relación con el bandoneón y con el tango, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, y en esta propuesta de la orquesta Bien de Abajo hay, como decías vos, la convocatoria más que nada es a músicos jóvenes que de repente están haciendo, claro, sus primeras experiencias en la cuestión tanguera. ¿Vos cómo manejás el asunto para integrar la orquesta?
Y bueno, primero todo comenzó con los amigos que estudiaban, colegas que estudiaban bandoneón, Marcelo está acá, que estudiaban conmigo, y bueno, esa idea empezó a madurar en mi casa, y luego empezamos a convocar a otros muchachos, y uno conocía a uno, interesaba a otros a otros, y se fueron sumando, y la verdad que se ha conformado un grupo muy lindo, al punto tal de que ahora ya tenemos una determinada organización, es un proyecto autogestionado, independiente, autogerenciado, son los mismos muchachos los que llevan las cuentas, y los mismos muchachos los que se organizan para ensayar y todo eso, y entonces estamos logrando una organización. Y desde el punto de vista musical, mi función es orientarlos, dirigirlos, decidir la parte, digamos, que se va a tocar.
El repertorio.
Para ello siempre cuento con un grupo de amigos que siempre estoy llamando o asesorando, que siempre me están apoyando. Músicos como Álvaro Agopián, Franco Polimeni, Charlie, Cono, qué sé yo, una cantidad de amigotes que son los que me respaldan, Matías Crasium. Y a su vez audicionan los muchachos para entrar nuevamente. O sea que paso a paso vamos logrando una organización como la que se merece un proyecto de este tipo. Yo personalmente ya tengo más o menos todo planificado hasta el año 2020. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales, las fechas de audicionar y todo eso? O sea que, bueno, más que mi opinión, la que interesa es la de los compañeros que están acá.
Vamos a hablar un poquito con ellos. Primero con Marcelo Olivera, que es bandoneonista. ¿Cómo andas, Marcelo? Ahora de vuelta.
¿Todo bien?
Bien, bienvenido. Bueno, ¿y vos cómo llegaste al bandoneón? ¿Cómo llegó el bandoneón a tu vida?
Yo llegué después de haber fracasado con otro instrumento y no haber encontrado un instrumento que lo sintiera propio. En eso salió el tema del bandoneón. Bueno, algunos me han hecho malos augurios con el bandoneón.
¿Pero venías de una casa tanguera, por ejemplo?
No, la verdad que no. Encontré el tango. Y desde que encontré el tango, hasta ahora seguimos, digamos. Di la suerte que ahí encontré a Néstor también, que fue bastante guía, porque arranqué de cero.
Eso ayuda, digamos. Encontrar un buen maestro, claro.
Y sobre todo confiar en él, en el sentido que el camino es por acá, y hoy por hoy estamos tocando, por lo menos.
Claro, pero es curioso, digamos, que de repente un chiquilín llegue al bandoneón, salvo en el caso de Néstor, que lo heredó del padre y todo eso, pero en el caso tuyo...
Sí, en el caso mío era...
Porque en general es la guitarra o el piano, ponele.
Había intentado también, había fracasado muy bien también, un buen fracaso fue ese, pero...
Claro.
Estaba con el bandoneón, que es tipo...
Pero no es más fácil, por plantearlo en términos bien bien tontos, si se quiere, ¿no es más fácil fracasar con el bandoneón que fracasar con la guitarra?
Es muy personal, ¿viste? Ajá. Tampoco me pasaba, no sentía, yo quería... El bandoneón lo siento mi instrumento con él. Me pasaba eso ya de antes de empezar a estudiar.
Cuando escuchaste el sonido,
de a poco fue atrapando, de a poquito, y ya después uno ya se mete en el género, imposible salir, digamos.
Porque para los que ignoramos casi todo acerca de música y somos simples oyentes, da la sensación de ser una cosa dificilísima, al menos comparada con otros instrumentos.
Es lo que dice, yo siempre digo que todo instrumento tiene su dificultad para aprender, si uno lo quiere aprender en serio, o sea, mi objetivo era en serio, ¿no?
No, por supuesto, sí.
Pero siempre pongo el ejemplo con amigos, digo, si todo instrumento tiene un ABC, el bandoneón tiene un A1, A2, A3, B1, B2, B3.
Claro, todo se multiplica.
Es un ABC más largo, pero la verdad que el reconforta poder tocar un instrumento así, porque es algo...
Así que, de alguna manera te encontraste primero con el bandoneón y después con el tango.
Sí, digamos que una cosa a la otra, ¿no? Primero fui Piazzolla y digamos, la puerta de entrada. Yo había empezado las clases con esto y no tenía bandoneón.
Claro. Ese es todo un tema, ¿no?
Todo un tema, pero yo estaba decidido a hacerlo y hasta el día de hoy lo
sé. No es que uno salga a la esquina, al shopping, se encuentre una tienda de bandoneón. Es todo un asunto ese.
Lo
¿no?
que pasa es que lo saben muy bien ustedes. Una guitarra en cualquier casa de un amigo está, un tío, ¿viste? La guitarra es más accesible, por lo menos experimentarla. El bandoneón ya no es experimentarlo, es más difícil porque no hay bandoneón en todos lados.
Y es un viaje de ida, digamos, ¿no? Te metiste ahí y...
Sí, total. El tango, ¿no? Más allá del bandoneón. Sí. El tango lo vi como un viaje de ida. Es una cosa es un género de mucha tela por cortar y mucho por investigar.
Ajá. ¿Crees que hay mucho por hacer todavía en esto?
Sí. Sobre todo porque acá...
Viste que... Yo estoy lejísimos de esto, ¿no? Que voy a decir, pero hay mucha gente que... considera, equivocadamente sospecho, que el tango es un género cerrado, de alguna manera, ¿no? Ustedes mismos lo deben haber escuchado, lo deben haber...
También, recibido, pero
o sea... Es una cosa que ya está hecha, ya está el universo construido, y a lo sumo lo que uno puede hacer son variaciones, pero sobre algo que ya está ahí,
que
ya
pasa
está
que cerrado. Lo que pasa cuando yo me metí en el tango es como que vi que tiene tantas épocas, tantos autores y tantas cosas, que uno se puede perder tranquilamente haciendo... una época de todo el siglo que pasó. Claro,
con lo que ya hay, ya puedes hacer...
Con lo que ya hay es suficiente. Y, o sea, con lo que hay es demasiado ya para aprender todo. La verdad que es mucha tela por cortar. Tanto de autores y en todos los demás aspectos, ¿no? Bailarines, cantores. Es algo que uno investigando ya se pierde en eso. Es precioso. Y también uno, bueno, la idea también está en poder probar algo después. Pero ya con el tango es algo vastísimo.
Claro. Bueno, y una orquesta tanguera, Néstor, obviamente se lucen los bandoneones, la línea, la fila de bandoneones, todo eso, pero sabemos, y es el caso de la orquesta típica bien de abajo, que hay violonchelo, contrabajo, piano, obviamente, y violines, obviamente.
Claro, que son fundamentales, ¿no? Porque en la estructuración de todos los estilos, normalmente la parte cantable la llevan los bandoneones, a veces la parte rítmica, pero hay una parte de contracanto y de digamos de puesta en primer plano de las melodías, o de las contramelodías, que es el papel de los violines, incluso muchas veces partes solistas, ¿no? Y Iván es uno de los de las nuevas adquisiciones valiosas que tenemos en este grupo.
Entonces saludamos nuevamente a Iván Meresman Hicks. ¿Cómo andas, Iván?
Buenas, muy bien.
Bueno, ¿y vos con el violín, cómo es tu historia de vida? ¿Cómo llegó? ¿Te lo pusieron en la cuna también? ¿O llegaste, llegaste por otro camino? ¿Cómo llegaste al asunto?
Bueno, en mi casa todos tocan algo, son todos medio músicos, pero sí, yo arranqué con el violín porque mi madre cantaba en un grupo de música celta. Me copó el violín celta, claro. Y arranqué a estudiar ahí con Laura Lindor, que era la violinista de Grianan. Y durante mucho tiempo, música celta, como que estaba medio alejado de la clásica, que es por donde se aprende normalmente el violín.
Claro.
Ahí, y medio que quería seguir alejado. Cuando me metí en el mundo clásico, no me sentí muy cómodo. Y entonces empecé música popular, así con Fernando Rosa. Y recién hace como 3 años me arrimé al tango.
Fernando Rosa, el Club de Toby, ¿no?
Y exacto, Toby, sí, claro. Exacto. Y sí, él fue el que me acercó ahí un poco a la orquesta de esta orilla. Y
pero pará, hasta ahí no te imaginabas en el mundo del tango, digamos.
No, la verdad, o sea, él un día me escribe, yo estaba tomando clases con él y me escribe tipo, ¿te gusta el tango? Y yo tipo, en casa se escuchaba tango, pero no, o sea, dentro de un montón de cosas, ¿no? Y fue tipo, sí, o sea, está todo bien con el tango, no tengo mucha cercanía, pero... Y me dijo, bueno,
pero no tenías prejuicios, digamos, o sea, estabas abierto.
Claro, y me arrimé y después de un par de meses me empezaron a pasar autores, empecé a escuchar y me remetí también, me pasó eso, me empecé a meter en un par de épocas. Y claro, ya era muchísimo y me encantaba.
¿Y por dónde entraste, por ejemplo? ¿Por qué orquesta? ¿Por qué autores? ¿Por dónde?
Empecé por Troilo mucho, claro, y por Rubén Juárez.
En el caso de Troilo, obviamente, el papel de los violines es importantísimo, me encanta, fundamental.
Los arreglos de
Troilo. Ya lo de Juárez es también, pero es otro asunto, ¿no? Pero,
sí. Juárez tiene, o sea, sobre todo en la primera época tiene más con violines, pero después ya no tanto. Pero sí, los arreglos para orquesta de Troilo con violín, increíbles, me encantan. Y en realidad, hoy en día me parece que es el género que más me gusta tocar con el violín. O sea, estoy estudiando clásico ahora porque, bueno, es la forma de seguir avanzando, pero...
Claro, sí, para formarse uno,
claro,
también.
Para formarme, pero sí, me encanta tocar el violín también.
Y el trabajo de grupo es complicado siempre, ¿no? Quiero decir, más en el caso que hay muchos integrantes, ¿no? Vos tenés, Néstor, obviamente una experiencia, horas de vuelo acumuladas, pero sí, millas acumuladas.
Claro.
Pero es siempre un desafío, ¿no? Porque estás, estás recibiendo gente...
Claro, pero eso es justamente lo lindo, ¿no? Y vos dijiste una palabra respecto a la juventud de ellos, que es... abordar el género sin prejuicios, ¿no? Sin preconceptos. Porque probablemente a veces en la platea haya otros muchachos digan, pa, mirá estos muchachos jóvenes, voy a estar tocando esta música, están tocando tango, ¿no? Pero lo que he notado es que los muchachos que están en nuestro grupo están absolutamente, no tienen ningún preconcepto en ese sentido, ¿no? O sea, como que están ahí porque realmente están por gusto, y además es así porque el estímulo que hay es aprender.
Claro.
Raramente existe algún estímulo económico, y si hay es muy pequeño. O sea que en la realidad no están en orquesta.
Son muchos para repartir, además.
Exacto, digo, no están en orquesta para hacer plata, están para aprender. Y eso es una cosa que yo valido y mucho, ¿no? Pero bueno, y la organización que tenemos es ensayos por fila. Cuando podemos, porque es muy difícil juntar los horarios.
Claro,
de todos.
¿Cuántos son? 20, digo.
Y somos entre 14 y 15.
Claro. Coordinar un ensayo debe ser lo más difícil.
Claro. Sí, es más difícil, sí.
Y pues además, todos están con actividades.
Claro, y para el año que viene vamos a hacer más. Porque en realidad en este proyecto nosotros no tenemos profesores para enseñarle a tocar el instrumento. Ya
tienen que traerlo.
Claro, se da por sobreentendido que hay una base que permite tocar los arreglos que nosotros planteamos. Ese es el estilo. Y luego dentro de los ensayos, a nivel de dirección se le dice, bueno, mira, esto es así, o vamos a escuchar, se planifica más o menos cómo debe sonar la orquesta. Y ha dado trabajo un poco, pero se va logrando, por fin se va logrando. Yo creo que están en un punto muy alto, como les decía hace poco en las reuniones privadas, están muy cerquita de llegar a la casi perfección de la ejecución de algunos temas.
Y el método tuyo en esta faceta de director barra docente, diría, sí, ¿no? Pues son las dos cosas. Sí. Este, es un método de ensayo y error, por ejemplo.
Ah, sí. Ensayo, error, análisis. Y este, y además hacer una cosa que ellos tienen, tienen la ventaja que nosotros en mis generaciones no teníamos, que es el de poder escuchar o ver en YouTube. Por ejemplo, si estamos tocando la yumba y quieren ver cuál, cómo se hacen las cosas, poner la yumba en YouTube, lo tenés por
100 versiones.
Claro, incluso tenés el video y ves cómo, cómo hacen ellos.
Cómo, ¿cómo se forma la orquesta?
Claro, no tenés, una forma, no tenés un video tenés de una orquesta, ni muchos.
Ah, claro.
Entonces, este, muchas cosas hoy tenemos que suplirla de esa manera, ¿no? Mirando el video, o bichen, fíjense en cómo toca acá, escuchen esto. Claro. Y este, y bueno, porque no tenemos una escuela, digamos, con docentes y carga horaria, no, estamos muy lejos de eso.
Hay un asunto que suele ser este relativamente complicado en el asunto tanguero, y esto lo he hablado con músicos, con ejecutantes de instrumentos, digamos, con gente de orquesta, pero también con cantores, ¿no? Con guitarristas, este, y demás, que es el asunto del público.
Sí.
Muchas veces este, basta con ir a cualquier local donde hay tango, ¿no? Sea cantado, sea orquestal, este, muchas veces da la sensación de que el público tanguero está muy, muy acostumbrado, no quiere mucha innovación y le gusta escuchar siempre aquellos viejos tangos, y este, a la hora de pedir tangos piden este más o menos lo mismo, y a veces hay como una resistencia a lo nuevo, digamos, o ni siquiera a lo nuevo, de repente a lo lateral, a lo que va por otro costado,
a lo viejo,
¿no?
Planteado de otra
a
forma.
Lo viejo planteado de otra forma.
Sí, eso es.
¿Qué experiencia tenés vos en eso?
Y es absolutamente cierto, digamos. Hace un rato vos decías, señalaste una palabra, que el tango es un medio un poco cerrado. Y sí, lo ha sido, sí. Y lo es, o sea, si vos ves, por ejemplo, una música popular como el jazz, es este muchísimo más democrática que el tango.
Claro.
Mismo, o sea, claro. Al tocar, la música que permite improvisaciones, ¿verdad? El tango en ese sentido ha sido ha tenido un comportamiento medio ortodoxo. Y ha planteado dentro mismo de género polos de resistencia altísimo a innovadores,
hoy todavía se cuestiona,
sí, pero es cuestionado inclusive, lamentablemente, ya menos, ¿no? Era cuestionado por los propios colegas, ¿no?
Sí, sobre todo
eso estaba bravo. Sí, claro. Al público hay que ganárselo, y Astor se lo ganó con el tiempo, en vida y en muerte se lo ganó, y se lo ganó en todo el mundo, ¿no? Pero digamos, este, sí, es un medio un poco cerrado. Y entonces, cuando, para mí, claro que es fácil. Yo mañana voy a un boliche y después hace 60 años toco Malena y La Última Cura. Y tengo un aplauso asegurado,
claro,
que lo
seguro,
toque mal.
Seguro.
Porque en un boliche un tipo está con tres whisky arriba y aunque toque mal, el tipo me aplaude.
Y quiere escuchar.
No está aplaudiendo el tema, no me está aplaudiendo a mí.
Sí, claro.
Entonces, el desafío es, este, como nosotros estamos en una etapa de aprender, ellos están aprendiendo, eso es lo que hay que tener en claro. Estamos mostrando, estamos mostrando lo que se está enseñando. Entonces, claro, yo para mostrar tengo que mostrar todas las orquestas. Pero resulta que las orquestas desaparecieron todas en los años 80, los más.
Exacto, sí, igual.
La orquesta de Troilo estuvo hasta el 75, 76. Pero este, eso, ese background, digamos, es la base en la cual ellos se van a desarrollar. De todas maneras, este, a veces la gente le gusta escuchar cosas nuevas, sí, pero hay que írselas dosificándolas de a poco. Y el otro problema es por qué no le gustan cosas nuevas, y es por un tema de difusión.
Básicamente, claro. Sí, en el fondo es un asunto de difusión.
Sin duda es un término de difusión. Si yo, por ejemplo,
esa es otra de las peleas del tango, ¿no?
Claro, del tango y de toda la música.
Sí.
Si vos sos un difusor y yo, Marcelo, Iván tienen su música, y resulta que a vos o a otra persona no le gusta lo que yo hago. No, este loco, siempre lo mismo.
Sí.
Si vos no me pasás lo otro.
Ya está,
eso, si tiene algún valor, puede correr el riesgo de perderse.
Totalmente.
Como decía Marcelo, hay cantidad de cosas en el tango para difundir. Muchísimo más de lo que nosotros estamos presentando. Incluso creadores contemporáneos, en música, en poesía, mismo acá en Uruguay, que no se difunde.
Sí, es cierto.
Entonces la gente, la masa no lo conoce, cuando lo conoce el tipo ya está muerto.
No es que no haya letristas nuevos.
Por supuesto que los hay.
Temas que no se dan a conocer.
En Argentina, en Uruguay, por supuesto que los hay, clarísimamente que los hay. Pero para un músico, mismo para un cantante, vos vas a un boliche acá y claro, cantar La Última Curda, Malena.
Ya está. Y jugar y cobrar.
Y jugar y cobrar, seguro. Claro. No te la jugás, viste.
Claro. ¿Está pensado en algún momento, Néstor, el incorporar la parte cantada o...?
No por el momento.
No por el momento.
No, no, porque justamente, si no sería contradecirnos contra lo que nosotros estábamos. Nosotros empezamos a formar músicos.
Exacto.
Que incorporemos para un espectáculo puntualmente, pues...
Algún invitado, cantor invitado, digamos.
Sí,
o...
han habido arduas discusiones dentro de la orquesta por eso, pero...
Bueno, eso llegará.
Sí, llegará, este...
Si tiene que llegar.
Y algunos de... probablemente... Está bueno, alguno va a llegar.
Alguno va a llegar, está bien, está bien.
Y alguno que llegue va a tener que pasar sobre, no sé, yo estaré jubilado.
Bien, bueno,
no, digamos, sí, este, no, hay que ser abierto a lo que los muchachos dispongan, pero veremos. Eso es el proyecto original.
No ahora, está bien. Marcelo, y bueno, vos en este tiempo, ¿no? Que llevas trabajando con Néstor y con el grupo, ¿qué te ha cambiado o qué te ha...?
Muchísimo, porque en realidad toda esta movida, como la contó Néstor un poco, fue un proyecto que él tenía, nosotros ya lo sabíamos todo. Pero que nosotros como bandoneonistas, por ejemplo, nos pasaba de que siempre nos conocíamos entre nosotros. Trabajamos un bandoneón, se contrata por lo habitual.
Sí, claro.
Pero nos había pasado de que a todos los que estamos tocando como bandoneones hoy, nunca habíamos tocado con más de 4 bandoneones juntos.
Ahí ya hay una novedad, sí, está bueno.
Como bandoneonista, si no tenía la experiencia de orquesta típica, ya estábamos 10 pasos atrás de cualquier otro.
Claro.
Era fundamental. Y como estaban las cosas acá en Montevideo, no estaban las condiciones como... No teníamos una orquesta típica, ¿no? Como
sí, sí.
Nosotros queríamos, cuadradita en todos los sentidos del tango, porque era un paso fundamental para un bandoneonista eso. Hoy por hoy nosotros estamos, los cuatro, o sea, la fila de fuelle somos 4, a veces por suplencia somos 5 también,
sí.
Pero todos recalcamos que hay una diferencia enorme en estar tocando los 4 juntos, porque ahí se aprende, ahí en 5 minutos vos le preguntás
se aprende
esto
distinto.
¿Cómo lo hiciste? Y esto... O está Néstor ahí, que también, al ser el director bandoneonista, no, o sea, dirigiendo estamos los 4.
No, adelante. Claro, pero uno con los pares, digamos, va aprendiendo.
Es fundamental,
cosas.
Y siempre pasa, como se ven, que en casi todos lados, en espectáculos de formaciones más reducidas, hay un bandoneón.
Sí,
no
sí,
hay dos.
Sí, sí, tal cual.
Entonces,
tal cual.
Eso para nosotros, como bandoneonista, como músico de tango, es un eslabón fundamental en el aprendizaje de la orquesta típica.
Uh-huh.
Y bueno, y eso fue también el motor de empezar a mover todo, de tener, porque... Si no lo hacíamos nosotros, no teníamos la experiencia porque no la había.
Tal cual, tal cual. Y Iván, en el caso tuyo, que hasta ahora, ¿qué experiencia te ha dejado esto? ¿Por dónde va tu viaje musical a partir de esto?
Lo que más se trabaja para mí, o sea, lo que más trabajamos nosotros son los estilos, ¿no? Uh-huh. O sea, porque en el violín hay un mundo paralelo, orquesta, y o sea, clásico, todo.
Sí, sí.
Pero los estilos dentro del tango, todos tienen sus piques que son muy distintos. Hay toda una técnica bastante paralela, así bastante distinta, que está, o sea, eso ya está buenísimo, y está, obviamente tocar, al ser unos cuantos, también vamos, un día uno se cuelga a ver videos y ve una cosa que nosotros no hacemos y que podríamos hacer, estaría buenísima.
Y querés ir a probarla, claro.
Y lo probamos y está, y eso se aprende un montón, el tema de los estilos está buenísimo.
Bien, ¿qué márgenes de libertad se manejan? Porque hay cosas que son como tienen que ser y no hay mucho margen de innovación, y otras que por ahí permiten un poquito más el vuelo, la inspiración. Sí, ahí, sí, ¿cómo es el equilibrio ese?
Digamos, es una muy buena pregunta, porque tampoco... tendríamos que caer en una dictadura de la dirección, pero...
No, pero hay cosas que son...
Sí, es como... Es muy buena la pregunta, sí, muy buena, y me hace pensar, estoy buscando la respuesta.
Está bien, está bueno, bueno.
El tema es que es como la maestra, ¿viste? Cuando te dice, bueno, nene, esta es la A, esta es la I,
sí,
te lo
claro.
Digo yo. Hay una parte dogmática, sin duda, hay una carga dogmática muy fuerte.
Sí, como en todo aprendizaje.
Claro, que claro. Bueno, y nosotros estamos en esa etapa del ABC... que hay dos planos, uno es el plano del instrumento en sí, ¿no? Y otro es el plano de la interpretación del género.
Claro.
Entonces, en la interpretación del género, yo trato de decirle, bueno, esto se toca así, es así, y además, escúchenlo, no véanlo. Si yo estoy equivocado, muchachos vienen y me dicen. Por ahora no hay una libertad en la creatividad, en la inspiración. Quizás en un momento más adelante, donde ellos mismos estén, digamos, puedan plantear sus propios arreglos, para ejecutar en la orquesta, y este es un es otro vuelo mucho más adelante, ¿no? Al cual ellos, yo quiero que ellos lleguen, pero conociendo todo,
claro,
esto,
claro, claro.
Probablemente la orquesta dentro de X tiempo tenga su propio estilo, pero lo que sí es seguro de que los arreglos de quien provengan van a conocer muy bien este género, lo van a conocer.
Te compras la libertad, digamos.
Claro, yo no quiero
pagando ese peaje, digamos.
No quiero que mañana sean copias de fulanos, salvo que ellos quieren hacer. Ah, mirá qué lindo que estaba el estilo de este, por ejemplo. Vamos a arreglar este estilo, perfecto. Pero lo van a conocer bien.
Claro, o incluso para construir una cosa más de vanguardia, por decirlo así, también tenés que tener.
Por supuesto,
están ahí los ejemplos, ¿no?
Si mirás, esa es mi hipótesis. Esa es mi
Fernández
hipótesis.
Fierro, ¿no?
Cualquiera hacer esas, una nueva comida con el condimento de Troilo, el violín de aquel, claro, el mirá cómo armonizaba esto acá, porque todos ellos están estudiando música por su lado. Entonces, ese caldero, digo, que va a ser, que es la base de la orquesta, probablemente dentro de unos años, espero verlo, sea realmente una orquesta que tenga su propio estilo. Que sea una escuela para enseñar los estilos, pero que el resultado final sea una orquesta que tenga su propio estilo.
Bien.
O que por definición diga, nosotros vamos a tocar esto. Y donde ya el director no va a tener más nada que ver. Van a ser ellos mismos los que van a definir su futuro.
Bueno, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Este sábado 21, a la hora, a las 9 de la noche, a las 21, orquesta típica bien de abajo, aquí en la Sala Camacuá. ¿Cómo?
Bueno, y el sábado se van a encontrar con un programa muy ecléctico que va desde esas orquestas netamente bailables, con armonizaciones muy sencillas, desde Ángel y Di Sarli, luego se pasa a Troilo, a Pugliese, a arreglos de Astor Piazzolla, arreglos de Carlos García, o sea, un poco un hilo conductor de las orquestas más sencillas hasta las orquestas con arreglos un poco más más trabajados, más elaborados, con otra concepción armónica, como fueron los arreglos de Astor Piazzolla. Todo tango instrumental tocado por 15 jóvenes instrumentistas, que muchos de ellos no tienen ni pinta de tanguero, como podrás ver, imagínate vos la pinta de tanguero que tienen.
Total.
Del tanguero prototípico, ¿no? Por suerte. Pero es una propuesta con mucha seriedad y con, permítame decirlo con cierto orgullo, con una determinada calidad artística que es la que el público se merece y que es la que los muchachos se merecen y que es la que los muchachos buscan.
Claro.
Entonces es un programa de música instrumental que dura más de una hora.
Bien.
Y que va a resultar muy atractivo, ya ha sido testado en otros lugares y es realmente muy apreciado por el público.
Bueno, muy bien, queda hecha la invitación entonces para este sábado. Las entradas se pueden comprar anticipadamente a través de Ticantel, allí en distintos lugares de venta, y bueno, si no, en la boletería de la Sala Camacuá también están disponibles para venir a disfrutar de esta noche tanguera con la orquesta típica bien de abajo. Yo les agradezco mucho el tiempo, el contacto.
Gracias, un
gustazo. Y bueno, nos veremos el sábado entonces.
Dale, nos veremos.
Muchas gracias.
Thank you. Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.